Una de las cosas que últimamente Dios me ha estado trayendo a buscar más es acerca de escuchar más a Dios. Queremos que Dios nos escuche y oramos mucho y pedimos tanto, hermano, pero muchas veces no nos detenemos a escucharlo a Él. Y el tema de esta mañana y probablemente las próximas semanas van a estar casi por el mismo estilo las predicaciones, porque es una necesidad urgente. Es tiempo de buscar a Dios. Y esa búsqueda que vamos a hacer, hermano, de Dios, no va a ser a nuestra manera, va a ser a la manera correcta. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Es tiempo de buscarlo. Y vamos a hacerlo a la manera bíblica, no a la manera nuestra. Porque si buscamos a Dios a nuestra manera, hermanos, vamos a estar buscándole únicamente cuando pensamos que tenemos necesidad de Él. Pero déjame decirle, hermano, no hay día y no hay noche en que no necesitemos a Dios. Siempre lo necesitamos. Por eso es tiempo, hermanos, de hacerlo en serio. Quiero que busque Eclesiastés capítulo 3. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Eclesiastés capítulo 3. ¿Sí lo tienen? Dice la Biblia, el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Oramos, Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Quita de nuestra mente, Dios, cualquier estorbo, cualquier pensamiento que interfiera con su palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, dice el predicador, todo tiene su tiempo. Y está hablando, hermanos, en el sentido debajo del sol. Todo lo que se quiere debajo del sol, todo lo que involucra nuestras vidas, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer. ¿Verdad? Los bebés que vienen en camino tienen su tiempo, tiempo de nacer. Y las muertes que vengan por el futuro, hermanos, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar para los agricultores, ¿verdad que sí? Y hay tiempo de cosechar, de arrancar lo plantado. Hay tiempo de edificar y hay tiempo de destruir. Hay veces que vamos a edificar cosas, pero hay veces que tenemos que destruir cosas. Tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar y no se me vaya a ir al caso. ¿Ok? Sí saben cuál es el caso, ¿verdad? Hay unos que no saben cuál es el caso. El caso es un local de fiesta donde van, así me dijo el hermano, va puro chicharrón, dice. Por eso es un caso, ¿verdad? De chicharrones. Puro viejito. No está hablando de bailar, hermano, de que se vaya a los bailes, ¿verdad? Está hablando del contraste de la vida. Hay tiempo de esparcir piedras. Y hay tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Por ejemplo, los solteros es tiempo de abstenerse de abrazar. Para los casados es tiempo de abrazar. Disfrute eso. Hay tiempo, dice la Biblia, de buscar y hay tiempo de perder. Lo que está diciendo la Biblia, hermano, es que en estos tiempos, si uno está buscando a Dios, cada cosa que está en su tiempo, hermano, como dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, quiero resaltar el versículo 6, tiempo de buscar. ¿Qué está buscando en su vida? Hay unos que están buscando trabajo, hay unos que están buscando esposa, hay unos que están buscando una casa, hay unos que están buscando comprar algún mueble, algún vehículo, hay unos que están buscando al médico, hay unos que están buscando la familia, pero muchas veces se nos olvida buscar a Dios sobre todas las cosas. No hay persona más importante con la que los hijos de Dios quieran estar que con Dios mismo. Pero ¿cuándo te vas a tomar el tiempo? Tenemos tiempo para todo. Se ha fijado, hermano, que muchas veces dejamos de leer nuestras Biblias porque tenemos tiempo para todo, pero no tengo tiempo para leer. Tengo tiempo para ir al trabajo, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para edificar, tengo tiempo para plantar, para arrancar lo plantado, tengo tiempo para construir, para edificar, tengo tiempo para endechar, para juntar piedras, tengo tiempo para abrazar, para guardar y perder, tengo tiempo para romper y para coser, pero muchas veces no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Cuándo te vas a tomar el tiempo? Oseas 10, vamos a buscar ahí, hermano. Oseas capítulo 10. Dice la Biblia, versículo 12. Oseas 10, versículo 12. Dios le está diciendo a su pueblo: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de plantar y hay tiempo de segar. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga y os enseñe justicia. Hermano, no se ha acabado nuestra búsqueda de Dios. Ya soy cristiano. En la escuela dominical les dije, hermano, muchas veces somos salvos, somos bautizados, pero no somos enseñados. Muchas veces, hermanos, vamos a la iglesia y pensamos que porque ya fuimos a la iglesia, ya estamos bien con Dios. Que porque leímos la Biblia, como les dije, hermano, no es el hecho de leer la Biblia, sino con qué actitud leemos la Biblia, lo que realmente importa. No es el mero hecho de orar, hermanos, lo que me acerca a Dios, sino con qué actitud voy en oración a Dios. Porque si yo confío que porque estoy haciendo estas cosas, estoy viviendo por mis obras y no por fe. Primero es la fe y luego son las obras. Pero no es al revés. La fe nunca surge de mis obras. Mis obras son el reflejo de mi fe. Entonces, hermano, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ir en serio con Dios. Es tiempo, hermanos, de buscar a Dios. Déjame decirte, hermano, estamos en una sociedad que se está corrompiendo cada vez más y estamos rodeados de enfermedades. Déjame decirte una cosa, el COVID-19 no es el único que vendrá. La Biblia dice que estará lleno de enfermedades en los últimos días. Por ahí viene otro virus, o muchos. ¿Qué va a pasar si no buscamos a Dios? Yo no quiero esperarme a buscar a Dios cuando esté en un hospital. Yo no quiero esperar, hermanos, buscar a Dios cuando las cosas se pongan difíciles en mi familia, cuando mi economía se venga abajo. No quiero esperarme a eso. Quiero buscarlo ya. Para cuando vengan los días malos, como dice la Biblia, pueda estar firme. Porque vendrán días malos. Es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y os enseñe justicia. No hay un periodo de tiempo en el que tú digas, este tiempo no lo voy a buscar porque no lo necesito. Este tiempo lo voy a reservar para otras cosas porque yo sé que Dios me ama y con eso me conformo. Pero hermano, Dios no solamente me ama. Él quiere bendecirme. Él quiere darme todo lo que Él ha planeado darme. Él quiere sorprenderme. ¿Cuántos de ustedes, hermano, les gusta sorprender a sus hijos? Una vez estaba yo con mi hermano. Mi mamá se había ido a Estados Unidos. Nos dijo, vamos, voy a ir por carne, dijo, y nunca volvió, ¿verdad? Y nos quedamos, mi hermano, el que viene después de mí, se llevó a mi hermano Jorge. Y estábamos los dos en la banqueta jugando con piedras. Y de repente vimos a mi papá que venía en la calle, venía caminando de lejos. Y traía una bolsa. Nunca imaginábamos que era un juguete. Llegó, puso sus manos atrás y me dijo, adivinen qué traigo. Y nosotros, una paleta. Y va sacando unos carritos, hermano. De esos antiguitos, obviamente, ¿verdad? No los modernos de ahora. Y hermanos, ¿cómo los hijos se sorprenden con los padres? Mi papá hacía mucho eso. ¿Cómo crees que hace Dios? Pero si no lo buscamos, todo lo que Dios quiere darte, por decirlo de esta manera, se queda en su oficina. Y un día vas a ir a buscar a Dios y vas a ver todo lo que Dios quería darte años atrás. Y tú le vas a preguntar, Dios, ¿y eso qué es? Ah, hijo, esto es algo que te iba a dar cuando eras joven, pero nunca me buscaste. Hijo, eso era para ti cuando te casaste, pero parecía que tú tenías todo bajo control. No, hermano, yo quiero disfrutar de todo lo que Dios quiere para mí. Yo quiero disfrutar de su compañía, que es la más importante. Vamos a ver unos principios, hermano, para buscar a Dios. Primera Crónicas. Primera de Crónicas. Ese año, hermanos, el último año que estuvimos nosotros ahí en nuestro pueblo, en Guadalajara. Ese año nunca en la vida habíamos tenido una bicicleta y ese año mi mamá nos compró una bicicleta a mí y a mis hermanos. Y ese año nos salimos de ahí y dejamos las bicicletas. ¿Verdad? Siempre anhelaba una bicicleta y cuando ya la tenía, ya tenía que abandonarla. ¿Verdad? Ya no era tiempo de bicicleta. Pero lo que quiero decir, hermano, es que hay muchas veces que en la vida, como dice la Biblia, todo lo que pasa debajo del sol es vanidad. Y muchas veces en nuestras vidas vamos a ser sacudidos, vamos a ser movidos. Tal vez de nuestra familia vamos a ser arrancados, de nuestro pueblo. Algo va a pasar en nuestra salud. Algo, hermano, va a ser trastornado en nosotros. Y vale más que estemos cerca de Dios cuando eso pase. Porque la vida nos va a golpear de tal manera que nada te puede ayudar sino la gracia de Dios. Por eso necesitamos estos principios. Dice la Biblia, Primera de Crónicas 28. Dice ahí, hermanos, versículo 9. David le dice a su hijo Salomón, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dios le dice, David le dice a Salomón: Salomón, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y búscale. Tres cosas que debemos hacer: reconoce a Dios, sirve a Dios y busca a Dios. ¿Por qué lo buscas? Hermano, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a los favores, y nos pedimos favores, y tú pides favores, te piden favores, pero ¿cómo se siente cuando hay personas que solamente te buscan para que les des un favor? Y nada más para eso te buscan. Para mí, hay pastores que a mí me llaman nada más cuando algo necesitan, ¿verdad? No para saludarme, no para hablar conmigo, no para decir, ¿cómo estás, pastor? ¿Qué necesitas? No, nunca me dicen qué necesito. Más bien me dicen, pastor, quiero pedirte un favor. Y me han pedido diferentes cosas y he perdido mi tiempo, ¿verdad? Y pues yo lo disfruto hablar con otros, pero no se trata solamente de dame. Y así somos con Dios. Vamos con Dios y solamente queremos favores. Y solamente le pedimos, y Dios ayúdame, y Dios mi trabajo, y Dios mis hijos, y Dios mi familia, y Dios mi salud, y Dios esto, y Dios lo otro. Y dice Dios, ya entiendo todo eso. Yo sé que tú necesitas todas esas cosas. Quiero que te calmes, que te sientes ahí en mi escritorio, en mi oficina. Quiero platicar contigo. Quiero que tú me escuches ahora a mí. Hermanos, qué bendición es cuando humanamente padres e hijos tienen compañerismo. Qué bendición es esto. Que puedan jugar y tirarse al piso y jugar ahí, ¿verdad? A las cosquillas y no sé, ir a pasear cosas con padres e hijos. ¿Cómo es entonces caminar con Dios? Buscar a Dios. Pasar tiempo con Dios. Mira lo que dice el Salmo 100. Salmo 100. Dice la Biblia, hermanos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y luego escucha esto: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y hermanos, este salmo está invitándonos a reconocer que Jehová es Dios. Yo no soy Dios. Yo no tengo poder, yo no tengo sabiduría, yo no sé los misterios, yo no sé el futuro, pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios sí tiene poder, Dios sí tiene sabiduría. Dios, hermanos, Dios es amor, Dios es nuestra paz, Dios es nuestra fortaleza. Dios conoce nuestras vidas, nuestras necesidades, Dios conoce nuestras enfermedades. Dios conoce el futuro. Reconoce que Él es Dios. Y búscale y sírvele. Porque Él es digno de eso. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Es decir, no nos hicimos a nuestros gustos. A ver, ¿cómo me voy a crear, verdad? Y me voy a formar de esta manera. Hermano, Dios nos hizo como Él quiso. De manera que al reconocer que Él es Dios y no yo, estoy reconociendo, hermano, mi necesidad de Él. Porque si yo soy Dios, ese es el ¿cómo se dice la palabra? Ese es el asunto de la idolatría. Desechar al Dios verdadero porque hemos creado nuestros propios dioses. Y dice Dios, reconoce que Él es Dios para que no creas otros dioses. Para que no te creas a ti mismo como un Dios. Como si tú controlaras tu destino. Como si tú controlaras tu salud. Como si tú controlaras tus finanzas. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que Dios controla todo eso? Cuando Cristo venga y venga el anticristo aquí, Dios le va a dar autoridad al anticristo para que modifique muchas cosas. Y una de ellas, ¿sabe qué va a modificar, hermano? La economía. Y parece que ya está comenzando el asunto. Pero es Dios, hermano, quien tiene el control total. Reconócelo. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Estamos en Primera de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Es un versículo ya muy conocido, pero contiene, hermanos, unos principios importantes. Dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha estos principios. Humíllate, ora, busca su rostro, conviértete de tus malos caminos. No solamente, hermanos, es ir y buscar a Dios y orar por nuestras necesidades. Dios dice, necesito que te conviertas de tus malos caminos. Si vamos a buscar a Dios, hermano, vamos a reconocer nuestros pecados. Si vamos a buscar a Dios y acercarnos ante su presencia, hermano, vale más que vayamos con un corazón humillado. No podemos ir con egoísmo, no podemos ir con soberbia en nuestro corazón, hermano, ante Dios, porque Dios no oye a los soberbios. Pero Él da gracia a los humildes. Él ayuda a los humildes. Él atiende la oración de los humildes. Humíllate ante Dios, reconoce tus debilidades, reconoce que necesitas de su presencia. Hermano, reconoce que necesitas de Él en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Necesitas a Dios aún para ir al trabajo, hermano, porque ¿cuánto peligro no hay en el trabajo? Necesitas a Dios. Aún para ir a comprar tu mandado, necesitas la sabiduría de Dios para poder usar tus finanzas con sabiduría. Para todo necesitamos a Dios. Reconócelo, humíllate ante Él, ora, busca su rostro, pero no te olvides de convertirte de tus malos caminos. Segunda de Crónicas 15. Estaba meditando, hermanos, en este pasaje. Entramos en una situación difícil el año pasado y en la vida de muchos cristianos sucedió esto. Segunda de Crónicas 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros, ¿qué? Estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Escucha esto, hermano. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Muchos días sin Dios, muchos días sin predicador y muchos días sin Biblia. Mira lo que dice más adelante. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. ¿No es lo que pasó, hermanos, el año pasado? No había paz ni para el que entraba ni para el que salía, y todos miedosos, y puedo salir, no puedo salir, puedo ir a comprar, no puedo ir a comprar, puedo ir al trabajo, no puedo ir al trabajo, y tantas cosas. No había paz, sino muchas aflicciones. ¿Cuántas muertes no hubo, hermanos, en ese tiempo? ¿Cuántos seres queridos se fueron, hermanos, por esta enfermedad? ¿Cuántas personas, hermanos, están sufriendo todavía las pérdidas? Y no ha acabado. Todavía estamos expuestos a las pérdidas. El problema no es eso, hermano. Porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Tú no controlas los tiempos. Dios controla los tiempos. Lo que tú controlas es, ¿cuántos días vas a seguir sin Dios? ¿Cuántos días más vas a seguir sin Biblia? ¿Cuántos días más vas a seguir sin predicación? Porque podemos venir al templo y sentarnos y escuchar la predicación. Pero eso no significa que eso vaya a hacer efecto en nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con mi actitud. Había unos cristianos, unos pastores, que cuando comenzó la pandemia, ellos dijeron, nosotros no vamos a cerrar porque nosotros somos fieles y nosotros somos etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es, hermano, lo que Dios pide. ¿Y qué rajones son aquellos pastores que cerraron las iglesias? ¿Que no tienen fe? ¿Que no confían en Dios? Y los que cerramos ahí estábamos con la cabeza agachada, ¿verdad? Y no, pues tiene razón, ¿no? Pero no es la actitud correcta de él. Porque la actitud correcta, hermanos, nace de un corazón sincero, de un corazón humillado y contrito que se acerca a Dios. No le hace si puedo entrar o no puedo entrar, puedo salir o no puedo salir. Pero, hermanos, siempre reconociendo que Jehová es Dios y no nosotros. Yo no controlo estas cosas, Dios sí. Así que, no nos conviene, hermanos, pasar muchos días sin Dios. ¿Cuántos días más? Muchos cristianos, hermano, y no hablo solo de esta iglesia, hablo del cristianismo en general. Muchos cristianos viven sus vidas todos los días sin Dios. Ellos dicen, es que la Biblia dice, Dios, Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sí, pero está hablando de Él hacia mí. Él está conmigo porque Él me ama. Yo sigo aquí parado con vida porque Él así es su voluntad. Aún sin pedir, comemos todos los días. El problema no es de que Él esté conmigo. El problema es que yo esté con Él, que es muy diferente. Él está conmigo porque Él así es. Él ha puesto su Espíritu Santo en mi corazón y en tu corazón, si has creído en Cristo. Y Él está contigo todos los días. Pero hermanos, tú estás con Él, tú caminas con Él, tú lo buscas todos los días, como aquel canto que dice, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Realmente son tus pensamientos, Dios? Cuando vienen los problemas, ¿en qué piensas primero? ¿A quién acudes primero? Cuando vienen las enfermedades, ¿a quién buscas primero? Cuando comienzan los conflictos en tu casa, ¿a quién buscas primero? Si Dios no está en mi mente, voy a buscar otras alternativas. Y muchos días así, sin Dios, traerán muchas aflicciones. Muchos días sin predicador, muchos días sin la Biblia. Hermano, busca a Dios. Y no pases muchos días sin estas cosas que te van a edificar, que te van a convertir. Segunda de Crónicas 26. Ya casi terminamos, hermano, va a ser muy corto. El primer punto, okay. Segunda de Crónicas 26. Nada más hay un punto, hermano, no sé. Se fija que esto es psicológico, hermano. Si yo dijera, vamos a ver 20 cosas, ya tu mente ya se bloqueó. Híjole, va a estar muy largo esto. Si yo digo, hermanos, nada más vamos a ver un punto, va a estar corto. El mismo tiempo de los 20, pero ya psicológicamente ya estás preparado, ¿verdad? Va a estar corto. Dice ahí, hermanos, 2 Crónicas 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿qué? Le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Gabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Todo esto, hermano, todo este poderío, toda esta prosperidad en la vida de Usías fue porque persistió en buscar a Dios. Ahora, hermano, quiero que veas este punto. El versículo pasado vimos que Israel había pasado muchos días sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahora aquí está otra época. Hay un rey joven, 16 años. Empezó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Hermano, lo que quiero decir es que él tenía un buen predicador. Él tenía un pastor, por decirlo así. Él tenía alguien que le enseñara. Y no era cualquier predicador. Dice que Zacarías era entendido en visiones de Dios. Aprovecha, hermano, las oportunidades. Hay iglesias, querido hermano, que aún teniendo físicamente un pastor, pareciera como si no existiera. Por dos razones: por culpa del pastor o por culpa de las ovejas. Por culpa de las ovejas, porque no aprovechan la oportunidad de tener un pastor. Hermano, existen miles de iglesias que no tienen pastor. Y cuando la Biblia menciona de alguien que anda descarriado, siempre usa esa analogía: andan como ovejas sin pastor. Entonces, ¿cómo crees que van a andar esas iglesias? Dios las ama y Dios quiere proveerles pastor, pero muchas veces no les provee porque no lo aprovecha. Y hay pastores, hermano, que no se preocupan por su gente. Y la gente sufre. ¿Sí recuerdas cuando viniste a Cristo? Que había un pastor ahí que te buscaba, que te animaba. Yo recuerdo mucho eso. Me regañaba mucho, pero ahí estaba. Yo sé que es Dios quien hace toda la obra, bueno, pero si no fuera por esos hombres, yo no estaría aquí. Y Usías fue un buen rey. Después hizo cosas no correctas, pero Usías aprovechó a Zacarías, un hombre entendido en las visiones de Dios. Aprendió a escuchar la predicación, aprendió a agarrar todos los consejos, aprendió, ¿verdad?, los regaños tal vez que Zacarías le hacía. Y él aprendió, hermanos, y persistió en buscar a Dios. Y en los días que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Entonces, hermano, persistir en buscar a Dios significa que lo vas a buscar todos los días. Eso es persistir. Todos los días lo vas a buscar. No importa los tiempos, no importa si cambian los tiempos, si cambia tu salud, no importa si tu economía cambia, tú vas a persistir en buscar a Dios. Tú vas a seguir buscándolo. Y cada día, hermanos, Dios te va a dar nueva oportunidad, si es que te la da, y tú tienes una nueva oportunidad de buscarlo otra vez. Persiste en buscar a Dios. No por la prosperidad que esto traiga, sino porque Dios nos manda a buscarlo. La prosperidad que Dios trae al buscarle es secundaria. La vas a disfrutar también. Pero déjame decirte, vas a disfrutar más la presencia de Dios que las recompensas que esto trae. ¿Verdad que es más importante la presencia de tu padre que la paleta que te dio tu padre? Es más importante. Y nosotros muchas veces le damos más importancia a lo que Dios nos da que a Dios mismo. Cuando realmente, hermanos, aprendemos a buscar a Dios y nos enfocamos en Dios y disfrutamos de su presencia, cuando Él te da algo, tú lo vas a tomar y lo vas a poner aquí y le vas a dar su tiempo, pero te vas a seguir enfocando en Él. No es como los niños, ¿verdad?, que le da la paleta. Ahí van y se forman, ¿verdad?, con Jaimito y le dan su paleta. Y el niño agarra su paleta y no la guarda y se queda viendo a Jaime, ¿verdad? No, la agarra y ¿qué hace? Vámonos. Jaime no es tan importante como la paleta ahora. Así son los niños y así somos nosotros también. Dios, ya me bendijí, ya me diste lo que yo pedí, Dios, ahí nos vemos. Y seguimos nuestras vidas. Por eso Dios nos trae muchas necesidades y provoca muchas necesidades en nuestra vida, porque sabe que a través de las necesidades tú vas a seguir viniendo, tú vas a seguir buscándolo. Y Él sabe que a través de las enfermedades tú vas a seguir buscándolo. Por eso es bueno muchas veces que tengamos necesidades y tengamos enfermedades, porque sin estas nunca nos acordaríamos de Dios. Pero Usías después se equivocó, no vamos a ver eso. Pero hermanos, vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 3. No, es Lamentaciones, hermano, perdón. Lamentaciones 3. Escuche bien esto, hermano, lo que dice la Biblia. Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto me anima mucho. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo que en pocas palabras, hermano, está diciendo la Biblia aquí. Cada día es una nueva oportunidad para buscarlo, porque Dios es bueno. Pero Dios es bueno al que le busca. Y es bueno esperar en Dios. Una de las cosas que nos desanima mucho, hermano, de buscar a Dios, es que no nos gusta esperar. Ese es nuestro problema. Somos impacientes. Ve en la Biblia, hermano, todos aquellos que se desesperaron y que hicieron algo fuera del tiempo que debieron haberlo hecho, fueron afligidos. Muchos hombres. Saúl, hermano, se le fue quitado el trono por desesperado, por no saber esperarse. Entonces, la próxima vez que tú vayas a Dios y lo busques en su palabra y te parece como que te estás aburriendo y como que no estás entendiendo y como si Dios no te está hablando, y de eso se va a tratar las siguientes predicaciones. Pero lo que está sucediendo, hermano, no es que Dios no te está hablando. Lo que pasa es que tú no has aprendido a oír su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Jehová es mi pastor, decimos, pero como no pasamos tiempo con él, no aprendemos a oír su voz. Y parece como que Dios no me habla, y vamos al templo y escuchamos la predicación y parece como que Dios no me habla. Y cuando me habla, nomás me está diciendo cosas negativas. Arréglate, arrepiéntete. No, Dios, quiero que me digas cosas buenas, cosas agradables. Y dice Dios: no, yo te voy a dar lo que tú necesitas escuchar, porque necesitas convertirte de tus malos caminos. Así que la próxima vez que busques a Dios en su palabra y no entiendas nada, hermanos, tú sigue buscando a Dios, porque es bueno esperar en Dios. La próxima vez que tú vayas en oración a Dios, hermano, y Dios no conteste a la primera que tú quieres, y pasen los días y tú sigues orando y no viene la contestación, dice la Biblia, bueno es esperar en Jehová. Sigue esperando, sigue clamando, sigue en su presencia. Es bueno para ti. Porque si hay algo que va a suceder en la presencia de Dios, y vamos a buscar Salmo 114. Si hay algo, hermano, que va a suceder, nomás voy a decir una sola palabra: te vas a impresionar de las cosas que van a suceder estando en su presencia. Si lo tienen. Dice la Biblia ahí: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Dice el salmista haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Por qué huiste, mar, cuando estaba el pueblo de Dios ahí y estaba acorralado por el faraón y por el soldado, los soldados? ¿Qué viste, mar? ¿Por qué te apartaste? ¿Qué había ahí, hermanos, que el mar se dividió en dos? Estaba la presencia de Dios con su pueblo. No importa lo que esté enfrente de nosotros, hermanos, si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú, Jordán, ¿por qué te hiciste a un lado? Por la presencia de Dios. ¿Y por qué los montes se hicieron como gelatinas? ¿Por qué los montes se apartaron y se derribaron? Por la presencia de Dios. Pero lo que quiero resaltar, hermano, aquí en el versículo 8, el cual cambió la peña en estanque de aguas. A la presencia de Dios, hermano, tiembla la tierra. A la presencia de Dios se cambia la peña en estanques de aguas y en fuentes de aguas la roca para saciar la sed de su pueblo. Es en la presencia de Dios que nuestra sed es saciada. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista, pues es en la presencia de Dios que tu sed es saciada. En la presencia de Dios se quita todo temor y quebranto, hermano. En la presencia de Dios toda necesidad es saciada y toda enfermedad es sanada. En la presencia de Dios toda lágrima es secada. En la presencia de Dios hay descanso para nuestras almas. En la presencia de Dios hay esperanza y consuelo. En la presencia de Dios hay fortaleza. En la presencia de Dios hay salvación y vida eterna. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cómo no vamos a andar en la presencia de Dios? Es tiempo de buscarlo. Y deja de andar mendigando en el mundo cosas que solamente puedes encontrar en la presencia de Dios. No hay nada, hermano, que pueda detener a un hombre o a una mujer que vive constantemente en la presencia de Dios. No importa las enfermedades y necesidades y problemas y que el mundo se esté cayendo a pedazos. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así que levántese, vaya a su casa y busque a Dios. Porque es tiempo de buscar a Dios. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Te pido, Padre, que nos ayudes. Somos tan desesperados, Dios, que queremos todo rápido y no sabemos esperar. Te pido por esta iglesia, Dios. Es su iglesia. Usted conoce sus necesidades, sus debilidades. Usted conoce cada familia. Yo ruego, Padre, por ellos, que los transforme. Atráiganos hacia usted, Dios. No importa los medios que use, que podamos ir a su presencia. Así como estamos.